12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 2 de marzo del año 2026. Mira, estrenamos el mes con otro conflicto armado. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, llevaba meses avisando, pero con Trump sucede algo insólito. Todavía a estas alturas la gente no le cree. Pero claro, cosas pasan. Normalmente lo que él dice, porque está cambiando la forma de hacer política exterior en el mundo. Pero esta, la que lleva pasando todo el fin de semana, no es menor. No se trata de que Irán sea una democracia, dicen. Se trata de que sea un país pacífico y estable para la zona. Pero Oriente Medio es un polvorín que lleva siglos siendo un polvorín. Este conflicto nos afecta además de forma global y local. Mira, lo hemos visto hoy en la reacción de los mercados. Suben con fuerza las petroleras, sube el precio del petróleo, sube el precio del gas, se desploman las bolsas. El oro llevaba semanas adelantándose a esta guerra y la onza hoy ha tocado los 4.699 euros. Ha llegado a subir un 7%, récord histórico en el precio de la onza de oro. Traducido todo esto, ¿cómo nos afecta a ti y a mí? Pues mira, de seguir así subirá la inflación, el precio de todo. Nos vamos a encontrar además ante una situación tremenda en nuestro país. ¿Por qué? Porque los costes laborales están desbocados y con los precios energéticos al alza, esto es un cóctel molotov de una economía ineficiente en cuanto a su estructura. Ya sabes, un país de pymes. Además, Mediodía COPE está hoy en mi tierra, en Burgos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues mira, hoy se ha inaugurado la exposición Picasso Raíces Bíblicas. Hasta Burgos ha venido el nieto de Picasso, Bernard, el cardenal tolentino, que es del Dicasterio de Cultura y Educación y el ministro de Educación y Cultura de Vaticano, con quien vamos a charlar en unos minutos. También vamos a estar con el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. Picasso nunca se había expuesto en una catedral. La de Burgos cumplió en el año 2021 800 años de antigüedad. Fernando III el Santo puso la primera piedra de la catedral gótica más espectacular del mundo. Si no conoces Burgos, la verdad es que no sé a qué esperas. Con Picasso tienes la excusa, aunque para venir aquí, la verdad, no hacen falta.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Zapatero
niega cualquier relación con el rescate del gobierno a la aerolínea Plus Ultra. En la comisión del caso Coldo en el Senado, el expresidente del gobierno se ha admitido que ligó sus trabajos de consultoría para el empresario investigado por el rescate con la contratación de la empresa de sus hijas.
Begoña Gómez.
El juez Peinado envía a la unidad central operativa de la Guardia Civil los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta asignada por Moncloa para la mujer de Pedro Sánchez. Pide a la UCO que analice su contenido.
David Sánchez.
El hermano del presidente del gobierno ha acudido a la audiencia de Badajoz a recoger la citación ante el juicio que va a comenzar contra él en mayo. David Sánchez sigue sin desvelar al juez dónde vive.
Extremadura.
Mañana arranca el debate de investidura de María Guardiola sin tener garantizado el apoyo de Vox. También mañana en Aragón se constituirán las Cortes sin tener a un candidato para la presidencia de la Cámara.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Consecuencias deportivas de la guerra en Irán. Está en duda el España-Argentina que se juega en Qatar. Es la finalísima campeón de Europa contra campeón de Sudamérica el próximo 27 de marzo en Doha, pero la situación bélica, como digo, en la zona pone en riesgo que se dispute allí el partido. ¿Qué sabemos, Miguel Ángel Díaz?
Según informaban ayer fuentes federativas, hoy estaba prevista una reunión entre la UEFA y la Conmebol para tomar una decisión. Consultadas fuentes de la UEFA nos trasladan que es probable que esa decisión definitiva se posponga todavía unos días. La federación contempla dos posibles escenarios: un cambio de sede o, en caso de suspensión definitiva del torneo, la federación intentaría cerrar uno o dos amistosos para aprovechar la última ventana antes de la lista definitiva.
En la Liga hoy se cierra la jornada en el Bernabéu a las 9 de la noche. Real Madrid-Getafe. El Real Madrid está a 4 puntos del Barcelona. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Guay. Estaría bien si no utilizamos la fuerza, pero a veces no te queda más remedio.
En estos momentos, las fuerzas de defensa de Israel están atacando objetivos del régimen opresor.
Israel se ha atribuido la muerte de Ali Khamenei. Hay un informe del New York Times diciendo que fue con colaboración de la CIA.
No he dormido nada en las últimas 24 horas viendo los ataques sobre Irán y acabo de oír que el líder supremo Khamenei ha sido asesinado.
Son los sonidos de la última guerra que estamos asistiendo en directo el mundo entero. 555 personas habrían perdido la vida en Irán desde el pasado sábado. Estados Unidos e Israel lanzaron entonces su ofensiva contra este país. Irán, por su parte, habría acabado con la vida de 16 personas, entre ellos tres militares de Estados Unidos, a pesar de que el régimen iraní asegura que ha matado o herido a más de 500 soldados estadounidenses. Mira, en las últimas horas la guerra se ha extendido ya al Líbano, donde 31 personas han muerto y 149 han resultado heridas. Las aerolíneas de todo el mundo siguen cancelando de forma masiva los vuelos hacia y desde la zona, y el precio del gas y del petróleo y el oro, como acabamos de ver, sigue disparado. Teherán se mantiene firme en su postura, asegura que no va a negociar con Washington, aunque China y Rusia han hecho un llamamiento a la desescalada. Israel ha llamado a filas a 100.000 reservistas para que se unan a sus soldados regulares. Y Francia, Alemania y el Reino Unido, por su parte, han emitido un comunicado conjunto en el que afirman que van a colaborar con Estados Unidos y los aliados. La Unión Europea ni está ni se la espera. Te recuerdo que Ursula von der Leyen dijo el viernes que si eso, hoy lunes reuniría al Comité de Defensa. Bueno, ya sabes que te declaran una guerra, pero en Europa está por delante el horario laboral. En fin, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha autorizado a Estados Unidos a usar las bases británicas para destruir los misiles de Irán.
Quiero exponer nuestra respuesta. El Reino Unido no desempeñó ningún papel en estos ataques, pero desde hace mucho tiempo hemos dejado claro que el régimen en Irán es absolutamente aborrecible.
Precisamente en Qatar, donde se mudó hace 10 meses Juan Toral, es uno de los médicos de familia de Jaén que encontró en Qatar la estabilidad laboral que se le escapaba en nuestro país. Y en declaraciones a Mediodía Cope nos confirma que lleva 48 horas escuchando continuamente detonaciones. Son los misiles iraníes que está derribando el gobierno qatarí con sus escudos antiaéreos. Hasta ahora, todos los ataques están siendo neutralizados y él se siente seguro.
La situación podía ser caótica, de muchísimo estrés y caos. Y bueno, la gente que vivimos aquí y la gente que la ha pillado por las zonas de turismo aquí, dentro de la situación actual, de la incertidumbre y de todo lo que está pasando, sentimos que estamos a buen recuerdo y seguros.
En España viven unos 10.000 iraníes que, como te puedes imaginar, están pasando estas horas con mezcla de miedo y de esperanza. Algunos incluso han salido a la calle a celebrar la caída de Khamenei sin dejar de pensar en todo lo que dejaron en Irán. Sedi Ben Barrat salió de allí hace 45 años después de la revolución del 79, justo cuando los ayatolás tomaron el poder. Su familia era monárquica, su padre era empresario del petróleo, el régimen se lo quitó todo. En 1980 murió de un infarto. Un año después, Sedi escapó de la dictadura de los ayatolás. Hoy tiene en su cabeza sobre todo dos cosas: la familia que le queda en Teherán y la casa de su madre, donde espera volver para abrazar el retrato de su padre, que sigue allí colgado. Sedi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está?
Estoy tan afectada que ahora, de verdad, lo siento muchísimo. Pero, así como dicen, estamos aquí con las expectativas y muy molesta con el mundo izquierdista, de cómo son capaces de levantar la voz y criticar a Estados Unidos por los ataques que ha hecho a Irán. ¿Dónde estaban estas izquierdistas en 1979 cuando entró este régimen de ocupas en Irán y mataron a hablo de millones, ni de 100.000 ni de miles, de millones de persas por ser dirigentes, por ser políticos, por ser, digamos, trabajando en un sitio público como correo, como colegio? Lo han matado a todo el mundo sin juicio. sin hacer un juicio para ver si son culpables o no. Mataron porque tenían que ocupar el país y tenían que estar en lugar de ellos. Generales, militares, a todo el mundo sin juicio lo han matado. Y ahora izquierdistas del mundo están atacando a Estados Unidos porque ha atacado a Irak. ¿Dónde estaban en 1979?
Sedi, bueno, parece que desde luego este fin de semana se ha atacado a Irán. ¿Usted qué cree? ¿Que va a ser un conflicto largo? ¿Usted tiene familia en Irán? ¿Qué le han contado? ¿Qué cree que va a pasar?
Mire usted, así como dicen, va a ser largo. Porque al echar una ocupa, aquí tenemos, lo vemos, a una casa ocupa, ¿cómo se puede echar a una ocupa? Pues Irán está ocupado por ellos. Un país está ocupado por ellos y tienen bomba atómica y tienen de todo. ¿Cómo? Pues hay que tener otra fuerza más poderosa que ellos para sacar a ocupas fuera del país. Y esto yo creo que ya Estados Unidos está demostrando que está capaz para ir contra de un país que está ocupado por los ayatolás. Pero será largo porque, diga.
Si caen los ayatolás, como dice usted, ¿qué régimen puede haber en Irán? ¿Usted qué ve ahí?
Justamente ayer mismo una señora izquierdista que está afuera, Rajavi, de nombre Rajavi, pues esta señora dice que estamos preparados para gobernar. Pues mire, esta señora izquierdista, esta señora izquierda va con ellos. ¿Cómo puede ser que quiere dirigir al país? Nosotros queremos libertad para el país. El rey de Persia, Reza Pahlavi, desde Estados Unidos, puede crear, digamos, un régimen libre, democracia, que el mismo país elige un dirigente. No que una persona que ha huido, que eran causante que este régimen vuelve a Irán en 1971.
Parece que hemos perdido la comunicación, ¿Sedi?
Perdón, sí.
No, no, que parecía que la habíamos perdido. Entonces, ¿usted cree que se tiene que volver al régimen anterior del 78?
Al 79. Sí. Mire, monarquía queremos como España. Que esté ahí para ayudar, para ser, digamos, no la cara...
O sea, una monarquía parlamentaria. Se nos corta la comunicación, pero yo creo que ha quedado clara la idea. Sedi Bezbarrad, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que hoy hemos venido a hacer Mediodía COPE a Burgos. La verdad es que no hacen falta excusas para visitar esta ciudad, pero es que encima tenemos una muy buena. Hoy se está inaugurando, de hecho, en estos momentos, la exposición Picasso, Raíces Bíblicas en la Catedral de Burgos. Fíjate, una de las obras cumbre del gótico español, como es esta catedral del siglo XIII, ha cumplido ya los 800 años, acogiendo el trabajo de uno de los grandes genios del siglo XX, como es Pablo Picasso. ¿Quieres más motivos? Bueno, pues es la primera vez que la obra del artista malagueño se expone en una catedral. Es una auténtica maravilla que vas a poder visitar a partir de mañana y hasta el 29 de junio, y que se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de muchas instituciones, pero sobre todo de una persona. Y me refiero al arzobispo de Burgos, que ha revolucionado no solo la iglesia en Burgos, sino la percepción cultural, social y religiosa que se tiene de la ciudad. La verdad es que tenemos mucha suerte en Burgos, porque aunque él es vasco, adora Málaga y el sur de España, y ha venido a un sitio en donde se nos entiende a todos muy bien, y claro, él lo traduce perfectamente, que es Burgos. Arzobispo Mario Iceta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Encantado de estar con vosotros.
Y gracias por esta exposición. ¿Cómo se le ocurre la idea de traer a Picasso a la Catedral de Burgos? ¿Esto cómo surge?
Bueno, yo diría dos cosas como previas. Ya desde San Pablo VI repetían y han repetido los papas, el gran desafío evangelizador contemporáneo es el desafío cultural, el diálogo, la cultura y la evangelización de la cultura, porque el evangelio es capaz de fecundar toda cultura. Ciertamente al llegar a Burgos me encuentro con un patrimonio de la humanidad, que es la catedral, 95 templos vix, más de 200 templos románicos, 1.004 parroquias y 1.700 templos, de una riqueza cultural enorme, ¿no? El segundo elemento que diría es que la catedral ha dialogado siempre con la cultura. No solo es que ha dialogado, sino que ha integrado los diversos estilos culturales en sus 800 años. Primero había una románica, que el rey Fernando III, el Santo, comienza a construir la gótica, y va absorbiendo no solo el gótico, sino el barroco, el flamígero, el renacimiento, el neoclásico, y con las puertas de Antonio de López, el realismo contemporáneo. Y esto surgió de una relación con don Bernard Ruiz Picasso, el nieto de nuestro genial pintor y autor Pablo Picasso, que con ocasión del octavo centenario de la catedral, el año 21, estuvo aquí en Burgos y nos planteamos poder hacer este diálogo cultural también hoy en día, ¿no? La catedral tiene un espacio expositivo magnífico. Claro, traer obras de estos niveles requerían el poder poner instalaciones de último nivel en esta sala. Uh-huh. Ciertamente el Cabildo Catedral acogió con ilusión esa idea de tener una sala de primer orden donde hoy en día se puede exponer cualquier obra del mundo, y luego Picasso se ofrece a traer obras de su colección privada y otras colecciones y comenzar una andadura en nuestra catedral de diálogo, fe, cultura, de catedral, cultura contemporánea, que cada X tiempo iremos haciendo, ¿no? Entonces, que Picasso, nuestro genial autor, que aunque él se declaró en su madurez no creyente, pero tiene unas profundas...
Pero da igual, usted tiene la capacidad de convertir hasta el difunto Picasso en la estrella de la catedral gótica por excelencia de este país.
Sí, es que...
Usted creo milagroso.
Creo que la propia catedral ayuda a evidenciar esas raíces bíblicas que están en el corazón y la vida de Picasso, porque él, en su infancia malagueña, absorbe como una esponja lo que es una idiosincrasia creyente, ¿no? Y ciertamente, además, viene a visitar el Cristo de Burgos. Él, en su vida azarosa, también con sus contradicciones interiores, conocía el Cristo de Burgos, estuvo aquí de paso 3-4 días, no tenemos mucha información. Ajá. Y bueno, ese bagaje de la infancia lo lleva dentro y lo plasma en muchas de sus obras.
Hablando de sus obras y de las raíces bíblicas, ¿la maternidad es la obra más importante de las 44 que están expuestas?
Pues es que hay que agradecer mucho a la comisaria de la exposición, doña Paloma Alarcó, que ha hecho junto con Bernard y Almín, de la Fundación Picasso, una presentación fabulosa en 5 temas, ¿no? Hablando con la maternidad, que es algo esencial para el ser humano. Venimos de una madre, ¿verdad? Y también de la Iglesia. Por tanto, se abre la exposición con una maternidad, donde aparece una pintura preciosa de Picasso, de su primera mujer Olga, con su hijo Paulo, que es una imagen humana, al fin y al cabo, el misterio de la encarnación, que Dios hizo carne, ¿no? Y María nos presenta a su hijo, ¿no? Y ciertamente es un gran pórtico de entrada, ¿no? Luego tenemos otras 4 partes, ¿no? La siguiente, Vanitas, que es algo interesante porque los pintores, los creadores, siempre detrás de lo que hacen, lo tangible, aparece lo trascendente, ¿no? Además, es curioso porque Picasso no escribía, pintaba. O sea, hacía una crónica de un viaje, no escribía qué ha sido la crónica, sino pintaba
bocetos,
lo que veía, ¿no? Entonces, claro, eso te lleva a una introspectiva que decía, bueno, las cosas pasan, envejecen, pero hay una trascendencia, ¿no? Luego aparece el Gólgota. Picasso vive la tragedia de la Guerra Mundial, está en París, vive la tragedia de la Guerra Civil Española, vive también el suicidio de un amigo suyo íntimo de la infancia y luego otra serie de muertes. Claro, cuando vemos sufrimiento en un contexto católico, pues miramos a la cruz, ¿no? Y él pinta cruces de muchas maneras. El cuarto elemento es Vera Icon, la Verónica Vera Icon, ¿no? Donde, pues, como él es capaz, en los retratos que hace, es capaz como de descomponer la personalidad, ¿no?, de quien está delante. No hace un retrato realista, sino lo que a él le suscita, ¿no?, su modo de ser. Y por último, pues la apertura a la esperanza, ¿no? Ahí aparecen dos grandes obras. Uno, ese buen pastor, mira aquí, yo lo tengo en el anillo episcopal, uh-huh. El buen pastor con la oveja encima, ¿no? Él aparece una oveja que está más balando, ¿no? Aparece así. Y dice, bueno, el pastor que no nos deja solos, y luego las famosas palomas
De la paz,
que él inicia a pintar esas palomas. Hoy en día es el icono de la paz en todas partes. Él aprende también esa reminiscencia.
Bueno, pero es la paloma y Espíritu Santo,
sí,
¿no?
Y además la reminiscencia de su infancia, puedo decir, de primero de Noé, que envía la paloma, hasta que viene con el ramo de olivo, signo de paz también, y luego del Espíritu Santo, que yo en el texto que he puesto ahí, siempre esa frase del Señor, que es curioso, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. Es que es otra paz. Ahora que tenemos este mundo patas arriba, ¿no? Ahora ha iniciado esta guerra en Irán, tenemos la de Ucrania, uh-huh. Está Venezuela, está Sudán, 20 guerras, 30 que no salen en los medios, desplazamientos. El Señor deja una paz distinta, ¿no? Como ese símbolo de esta paloma, ¿no? Por tanto, son estas cinco grandes partes de la exposición, me parecen apasionantes. Son obras que se han traído de varios lugares de Europa, que yo quiero agradecer al Museo Picasso de Málaga, al de Barcelona, la Abadía Montserrat, un Picasso, el Thyssen, el Reina Sofía, y también al Louvre, y luego la colección privada de los 44 cuadros, 31 son de la colección privada de Bernard, uh-huh. El nieto de Pablo. Me parece que es una exposición magnífica que, en diálogo con la catedral, merece la pena visitar.
Estoy segura de que va a ser todo un éxito, como este arzobispado con usted a su frente. Una reflexión de 15 segundos. ¿Viene el Papa? Don Mario, ¿viene el Papa?
Nos han confirmado que viene el Papa. Vamos a ver ahora cuál es el programa para poder ajustar nuestras agendas. Así que estamos muy contentos de esta visita del Papa León XIV. La verdad que el encuentro de la Ejecutiva con él en Roma hace un par de meses fue un encuentro precioso, donde él abordó los temas de la evangelización. Sobre todo es un hombre que escucha, nos escuchó con gran paciencia, y luego pues con gran sabiduría nos dijo una palabra que oriente nuestra acción. Y ahora, más que la conferencia episcopal, estamos aprobando el plan pastoral.
¿Y cuál es esa palabra?
Siempre hay palabras acertadas, ¿no? De poner a Cristo del centro y a partir de él irradiarlo en todas las circunstancias de la vida, de la existencia de las personas, ¿no? Y yo creo que ahora que estamos con el plan pastoral, pues su estancia y por tanto los discursos, las homilías, sus actitudes, nos pueden ayudar muchísimo para orientarnos a esta acción pastoral de la Iglesia en España.
Es un placer compartir siempre tiempo con usted. Gracias, bueno, pues, don Mario.
Gracias por venir, encantado.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Anoche se inauguró el Mobile World Congress en Barcelona. Esto es la mayor feria tecnológica en suelo europeo. Como te digo, se celebra en Barcelona y esto da una inyección económica para la ciudad que tanto necesita, ¿eh? De hecho, es el motor económico más importante de Barcelona, con un impacto estimado en 585 millones de euros para la edición de este año. Esto representa un crecimiento del 4,3 respecto del año pasado, y además este impacto genera más de 13.000 puestos de trabajo temporales, lo que consolida a la ciudad como un hub tecnológico global.
La tecnología, haríamos bien teniéndola presente en un foro tecnológico tan importante como este. Debe formar parte siempre de un marco ético para servir como herramienta, no para la división, sino para la conexión, no para la exclusión, sino para el desarrollo, y no para la confrontación, sino para la paz.
Es el rey Felipe VI. Anoche, en la inauguración de esta edición, hablaba de paz el rey. Bueno, el ataque de Estados Unidos a Irán ha comprometido la presencia de muchos participantes que provenían de Oriente Medio y que no han podido coger un avión, literalmente. Así que allí, en el Mobile World Congress, está nuestro compañero José Ángel Cuadrado. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Qué alegría saludarte. Todo bien por aquí, disfrutando mucho.
Oye, cuéntanos, ¿mucha más gente este año? ¿Poca gente? ¿Se nota que viene menos de Oriente Próximo?
Pues mira, aunque las fuentes oficiales le quitan hierro a esas cancelaciones por el conflicto en Irán, fuentes no oficiales calculan que entre 5.000 y 10.000 personas tendrían su presencia aquí comprometida por esa escalada de violencia en Oriente Medio. Esto, Pilar, es un 10% de los asistentes a este Mobile. Lo cierto es que a primera hora de la mañana de hoy el hervidero de gente en las colas de acceso al evento era el de otros años, salvo algún ajuste forzado, porque alguno sí ha habido, presentaciones, eventos, reuniones se están dando con absoluta normalidad. De hecho, ahora mismo yo estoy en el pabellón 8 de esta Fira de Barcelona y no paro de ver gente y más gente que va de un lado a otro, Pilar.
Novedades, venga, vamos a empezar por lo último y lo que más interesa en estos momentos. Ciberseguridad, ¿se está hablando de eso?
Sí, se está hablando de eso. Mira, yo diría que hay varios pilares en el evento. Todo gira en torno a la inteligencia artificial. Pilar, primero, cómo la IA nos va a permitir protegernos mejor de ciberataques avanzados. O sea que sí, ciberseguridad es uno de los puntos destacados. Segundo, cómo la IA con sus agentes se va a incorporar ya prácticamente a todos los sectores productivos para permitirnos llegar cada vez más lejos y más rápido. Escucha, por ejemplo, a esta emprendedora española, Sara Toledano, que con su equipo de Sikai Medical está desarrollando herramientas de IA para detectar tumores de páncreas indetectables hasta ahora para los radiólogos.
Hemos visto que en casos incluso donde haciendo un estudio le decimos al radiólogo aquí hay un cáncer de páncreas, en muchos casos no eran capaces de encontrarlo y nosotros no solo lo encontrábamos, sino que en algunos casos hasta 9 meses antes éramos capaces de decir aquí hay un cáncer y por lo tanto para el paciente hubiera significado un incremento de esperanza de vida pues del 30% o 40%.
Y por último, Pilar, se está hablando de la conectividad total. El 5G avanzado y el 6G, con la ayuda de los satélites, van a permitir, por ejemplo, que te subas a la cima del Everest, hagas una videollamada y no se te corte, que es una pasada.
Bueno, pues disfrútalo muchísimo, porque vas a estar ahí un par de días, ¿no?
Eso es, hasta el miércoles, así que esta tarde, por ejemplo, me pasaré a ver esos dispositivos del futuro. Hay un móvil, el primer móvil que se ha lanzado al mercado, que lleva como un brazo robótico una camarita, y entonces esa camarita está equipada con inteligencia artificial y le puedes pedir absolutamente lo que te dé la gana. Es como llevar un Tamagotchi pegado en la parte de arriba de tu teléfono, te contesta, te habla, te hace fotos, te hace vídeos, todo a tu gusto. Así
bueno,
que
pero lo importante... ¿Photoshop, sí o no?
Bueno, de vez en cuando hace falta, sí.
José Ángel Cuadrado, gracias desde Barcelona.
Vamos hablando.
Buena tarde.
Un abrazo.
Chao, chao. Mediodía COPE, nada. En 10 segunditos, actualización.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este lunes, la semana arranca a lo grande.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Desde las 8:30 de la tarde, derbi madrileño. Real Madrid-Getafe. ¿Dónde? En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Tiempo de Juego!
El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo. Cadena COPE.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Asia Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues te cuento para que estés informado hasta ahora que ya van más de 600 muertos. Es el balance que deja a esta hora la escalada del conflicto bélico en Oriente Próximo y que se inició el sábado con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, al que Teherán está respondiendo y que llega a su tercer día consecutivo.
Con reacciones de todos los puntos, Rusia y China han advertido ya que no van a ayudar a Irán y desde la Unión Europea la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insta a estar preparados para cualquier escenario.
Desde la energía hasta la nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos.
En el exterior miramos a Irán y aquí en España José Luis Rodríguez Zapatero, que este lunes comparece en la comisión del caso Coldo en el Senado. Allí ha negado que pidiera al ejecutivo de Sánchez que rescatara la aerolínea venezolana Plus Ultra. Ricardo Rodríguez.
Sí, José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en valor los abultados ingresos cobrados por él, 500.000 euros, además de sus hijas, otros 200.000 euros, a través de análisis relevante SL, sociedad instrumental creada por el conseguidor Julio Martínez, involucrado en el supuesto blanqueo de capitales de Plus Ultra. El expresidente se ha pertrechado ante su fotografía con el detenido apenas 3 días después de verse en el Monte del Pardo.
Casi había dado un chivatazo, alertando de la posible detención, porque es totalmente falso. Corrimos ese día como todos los días. Mi vida he visto ni he tenido un móvil prepago. No sé lo que es. Por cierto, esa zona tiene cobertura, porque ayer, mientras estaba dando un paseo por esa zona, me llamó mi hermano para decirme que había sido abuelo de una niña preciosa.
Zapatero ha negado a lo largo de su comparecencia haber mediado una y otra vez en el rescate de Plus Ultra, a pesar de admitir también su gran relación con Delcy Rodríguez.
Y hoy en Burgos y mañana en Castellón, Mónica Álvarez.
Te recordamos que mañana martes, Mediodía COPE estará en el Auditori Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras, porque Castellón, además de contar con un clima privilegiado, cuenta con una agenda cultural en la que destacan otros eventos que tienen durante el año, como las fiestas de la Magdalena y el Festival del Viento. Mañana, ya sabes, te esperamos en Mediodía COPE con el Ayuntamiento de Castellón. Castellón, donde cada persona importa.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.
Hace 92 años, Pablo Ruiz Picasso visitó España por última vez. Un viaje con varias paradas, entre ellas una aquí en Burgos, desde donde estamos haciendo hoy Mediodía COPE. ¿Y por qué vino Pablo Picasso a Burgos? Pues mira, porque quería conocer el Cristo de la Catedral de Burgos. Y según cuentan sus biógrafos, se quedó completamente impresionado. Y te preguntarás, ¿qué tiene el Cristo de Burgos que no tengan otros Cristos? Además de una falda, seguro que has visto las fotografías. Bueno, pues te voy a contar 3 cositas que seguro que no sabes. Tiene uñas de verdad, pelo de verdad y una especie de carne de cordero, de piel de cordero, que hace que parezca hiperrealista. Y además hay un montón de leyendas alrededor del Cristo de Burgos. La leyenda que a mí más me gusta es esa que dice que fue Nicodemo, que como sabes fue una de las personas que bajó a Jesucristo de la cruz, quien cuando vio su imagen, la imagen de Jesús muerto, ¿verdad?, decidió hacer con él una figura que un mercader trajo por el mar y apareció, se la donó a los agustinos y los agustinos a la Catedral de Burgos. Ni que decir tiene que el Cristo de la Catedral de Burgos hace milagros. Bueno, pues hoy Picasso vuelve a la catedral y lo hace, como te estamos contando, gracias a una exposición inédita en la que la obra de uno de los grandes artistas del siglo XX se va a exponer en uno de los grandes templos del siglo XIII, porque la Catedral de Burgos tiene más de 800 años. La exposición se llama Picasso, Raíces Bíblicas. Se acaba de inaugurar en la Sala Beato Valentín de la Catedral con la presencia de la Reina Sofía, del nieto del pintor, Bernard Ruiz Picasso, del arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, con el que acabamos de hablar en Mediodía COPE. E imagina si es importante esta exposición que ha venido hasta aquí y desde el Vaticano el cardenal José Tolentino de Mendoza, que es el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Es como el ministro de Educación y Cultura del Papa León XIV. Algo así, más o menos. Buenas tardes y bienvenido a España y a Burgos, don José.
Buenas tardes, gracias a todos.
¿Le ha gustado Burgos?
Por la escucha.
¿Le ha gustado Burgos?
Sí, tanto. Hay un alma. Su catedral respira por todo este grande paisaje. Es un punto histórico, mas también de futuro, porque la catedral de Burgos relata una historia donde los artistas y los creyentes han hecho una estrada común. Uh-huh. Y esto es un testimonio que en nuestros días permanece.
Un testimonio que llega ahora también de la mano de Pablo Ruiz Picasso en una exposición inédita. ¿Usted ha visto ya la exposición?
Es una exposición impresionante.
¿Por qué es impresionante?
Es muy original la perspectiva, porque no nos esperamos. Picasso es uno de los más importantes artistas del siglo pasado y una capacidad de hablar a su tiempo, haciendo síntesis nuevas, revolucionando la tradición. Mas esta cercanía entre Picasso y sus raíces bíblicas, el código cultural cristiano, es alguna cosa que poco se ha hecho. Pensar sus radicales preguntas religiosas.
¿Usted cree que Picasso se hacía preguntas religiosas y lo vemos en su obra?
Claro. Picasso toda su vida meditó el hombre, la persona humana. Y es imposible pensar sin llegar a las preguntas del sentido de la vida, porque estamos nosotros aquí, dónde nos vamos, cuáles son los lenguajes capaces de decir el enigma, porque al final el hombre es un enigma inagotable, y aquí se entrecruza fuertemente el lenguaje religioso, porque es este código que Picasso, de su formación religiosa, cuando acompañaba a su madre a las misas en Andalucía, en Cataluña, uh-huh, el odor de las cosas, la percepción sensorial de la liturgia, la historia de los santos. Y entonces, debajo, el río que corre, el río cársico, es aún del cristianismo.
Uh-huh. ¿Usted por qué cree que hay que ver esta exposición?
Esta exposición es de gran actualidad. Para mí me conmovió mucho, porque es asistir a un abrazo de esta catedral, patrimonio de la humanidad, que es un monumento vivo a la gloria de Dios, mas también a la cultura, a las capacidades humanas de trascendimiento, uh-huh, y abrazar uno de los grandes creadores contemporáneos, que es Pablo Picasso. Este abrazo es muy, muy original. Ver cómo las estructuras, los símbolos, el lenguaje del cristianismo tienen un impacto fuerte, fortísimo en la obra de este creador, nosotros podemos reconocer que, por ejemplo, los modelos de la Virgen le sirven para hablar
de la maternidad,
que el modelo de los crucifixos permiten hablar del dolor humano, que el hombre del cordero y la colomba de la paz de Noé le sirven para pensar el deseo y la utopía de la paz. Entonces nos vemos que la Biblia permanece un código cultural decisivo, y esta es una razón óptima para visitar esta importante exposición.
Don José, ha hablado de dos términos, nos queda muy poquito tiempo, pero que a mí me gustaría trasladarlos a la actualidad de hoy. Primero es el abrazo. En tiempos de abrazo y en tiempos de paz tenemos una nueva guerra en Irán que ha estallado este fin de semana. ¿Usted cómo lo ve?
Necesitamos de este abrazo entre culturas, entre civilizaciones, entre pueblos. Por lástima, la tentación de la polarización, de la violencia, está tomando dominio en nuestro tiempo. El Papa León ayer pedía a todas las partes la capacidad de creer en la vía diplomática. Y la vía diplomática es la vía del abrazo, la vía del reconocimiento del otro. Uh-huh. Y Picasso es un autor que ha soñado con la paz. Vivió la guerra, tal vez Guernica sea una de las obras religiosas más importantes del siglo pasado, porque habla del grande misterio del mal, y para afirmar el mal es afirmar el antidios, aquello que se opone más radicalmente al bien que Dios representa. Picasso nos ayuda no apenas a pensar el dramatismo del mal, mas también el sueño de la paz, y sus colombas reproducen también el espíritu bíblico después del diluvio universal. Uh-huh. Signo de paz que fez empezar una nueva estación para la historia humana.
Yo creo, ojalá hubiera paz, pero a mí no me parece que la cosa vaya por ahí, desde luego en las próximas semanas. En los próximos meses, quien viene a España es el Papa.
Es verdad. Estamos todos muy ilusionados con esta visita, porque España, no solamente por su historia, sino por su presencia. Y digo, del punto de vista cultural, España, con todas sus transformaciones, hay tantos señales de una germinación de esperanza, de una abertura al trascendente, de un camino. Y por ejemplo, el camino de Santiago es un símbolo de tantos otros caminos de peregrinación espiritual, de abertura de corazón. Y seguramente la visita de Papa León interceptará estos caminos de una nueva generación, y confío mucho en la juventud y esta germinación cultural, la capacidad de dar al cristianismo una nueva oportunidad de hablar a su tiempo.
¿Cómo es el Papa, don José? ¿Cómo es el Papa León? ¿Hay muchas diferencias con Francisco? Yo nunca he estado con un Papa, entonces no sé.
Sí, son hombres diferentes. Mas, por ejemplo, una cosa que tienen de semejante: la mirada, una mirada que al su duración, una mirada espiritual a la realidad. Y cuando nos miran sus ojos, sentimos la misericordia y la fuerza de Dios. Y la mirada de Papa León, su experiencia, su capacidad de valorar la interioridad del hombre, la espiritualidad de los agostinos, mucho basada en la interioridad, en la unidad, en el amor, en la alegría, es un alfabeto necesario para el nuestro tiempo. Uh-huh. Y seguramente España amará mucho, muchísimo.
Bueno, nosotros tenemos León. Tradición de amar a los papas, ¿eh? En España.
Y Papa León vos quedará en corazón por mucho tiempo, porque portará un mensaje, una confirmación, una mirada de amor y de esperanza.
Cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y que usted disfrute de mi ciudad.
Gracias, gracias.
Es el momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación actual de incertidumbre. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. El pasado viernes concluyeron los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana, que han estado dirigidos por el obispo de Trondheim, el monje cisterciense Erik Barden. En su última predicación, Barden evocó el clima de preocupación que rodeaba el comienzo del Concilio Vaticano II en 1962. Entonces estalló la crisis de los misiles en Cuba, las heridas de la Segunda Guerra Mundial estaban aún abiertas y se delineaban nuevas y espantosas perspectivas de autodestrucción para el género humano. Al mismo tiempo, ese periodo estuvo cargado de esperanzas en una nueva sociedad fundada en los derechos humanos, el comercio justo y los avances técnicos. Las paradojas históricas, como vemos, tienden a repetirse. El Concilio encomendó a la Iglesia la tarea de anunciar a Cristo como la respuesta clara y convincente a las cuestiones más urgentes de ese momento. Solo en Él podemos depositar nuestra confianza, no en estrategias pasajeras. También el tiempo en que vivimos hoy, ha dicho Barden, está hambriento de escuchar la proclamación de esa esperanza. También hoy nos vemos expuestos a grandes peligros, antiguos y nuevos. Y es natural preguntarnos, en medio de tanta incertidumbre, ¿qué es lo que puede perdurar? El joven obispo noruego recordó ante el Papa y sus colaboradores que a nuestro alrededor las naves de antiguas catedrales se convierten hoy en minigolf. Los santuarios se utilizan para parodias seculares que buscan desesperadamente llamar la atención. Y mientras, los jóvenes cantan desconsoladamente que la vida es una herida abierta y que no hay bálsamo para ella. Esos jóvenes que cantan en nuestros parques con el corazón apesadumbrado tienen hambre del Evangelio y escuchan con atención cuando se presenta con autoridad por cristianos capaces de exponer su verdad sin concesiones, mostrando el poder misericordioso de Cristo para renovar y transformar la vida. Así lo experimentó el propio Erik Barden, y no es casual que el Papa le haya pedido proclamarlo al mundo desde un escenario tan privilegiado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte.
Tú la dejaste...
Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 6 menos cuarto de la tarde, en 13.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes del conflicto en Oriente Medio desde Madrid, no solo por los madrileños que se encontraban en la zona del Golfo Pérsico por trabajo o por turismo, sino también por la comunidad iraní asentada en nuestra región, que ronda las 2.000 personas según el Instituto Nacional de Estadística de 2022. La preocupación entre ellos es enorme y muchos tienen a sus familias en el país y viven estos días con una mezcla de angustia e incertidumbre. En COPE hemos hablado con Farina, residente en Madrid desde hace 3 décadas y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Confiesa que sufre no solo por sus seres queridos, sino por todos sus compatriotas que afrontan la situación con miedo y sin apenas información fiable.
Yo tengo todavía hermana, hermano y primos y todo. Y no solamente cuestión de mi familia, porque todos los iraníes, todos los somos hermanos, todos son familiares mías. Y no solo mirando todavía más amplio por el nivel de derechos humanos, todos los humanos somos hermanos, todos somos unidos.
Está profundamente preocupada por la falta de seguridad. Apenas existen refugios donde resguardarse de los bombardeos y las comunicaciones con la población son casi inexistentes, lo que dificulta saber pues cómo se encuentra, ¿no? Aún así, mantiene la esperanza de que esta situación pueda marcar un antes y un después para impulsar un cambio en el régimen de su país, aunque reconoce que la guerra nunca debería ser el camino para lograrlo.
Tenemos que unirnos y a través de nosotros podemos cambiar. Sí que con esta guerra lo han quitado la cabeza de serpiente de este gobierno. Pero ¿qué garantía que hay si de esta forma está y quién llega? Y dura, y durante estos tiempos van a destrozar todo el país.
Por cierto, que esta asociación que dirige Farina, la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos, recibirá este próximo viernes el premio Clara Campo Amor, que entrega cada año en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el Ayuntamiento de la capital. Un reconocimiento para aquellas mujeres o entidades con una trayectoria continuada en el compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ahora de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Marta Míguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ligeras dificultades en los accesos a la capital por la M607 a su paso por Tres Cantos, además ya de la A2 en Torrejón de Ardoz. También van a encontrar tráfico lento en la M40 a su paso por Coslada en sentido a esta autovía de Zaragoza. Por lo demás, mucha más tranquilidad en el resto de carreteras hasta ahora. Aún así les pedimos, como siempre, mucha prudencia al volante.
Gracias, Marta, y tenemos un mensaje de Óptica Roma. Mensajes, ya sabes, siempre interesantes. Un consejo de nuestra Óptica de Madrid, de Óptica Roma, porque hay muchas cosas interesantes que oír, especialmente en la radio. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde o no puede seguirlas, o si tú mismo notas ya que hay cosas que no entiendes, tienes que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audiólogos, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos. Solo en Óptica Roma, ya sabes, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vete preparándote para marzo, porque el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 no para quieto. Nos han preparado tres jornadas gastronómicas: la jornada de la fabada asturiana, la jornada de los callos a la madrileña y el concurso internacional del cachopo a nivel mundial. Y participarán con un espectacular cachopo. Entra en elrinconasturiano.com e infórmate. Y que no te den vaca por buey.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes, porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar, con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas cinco geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela.
Y cuando faltan 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, vamos a meternos de lleno en una batalla que está ocurriendo ahora mismo dentro de nuestro cuerpo. Sí, sí, y quizás no lo sabías. Hablamos de la grasa buena y la grasa mala, dos tipos de tejido que funcionan de forma muy distinta y que pueden influir en nuestra energía, en el metabolismo y también hasta en nuestra salud a largo plazo. Vamos a hablar con Carlota Olaizola. Ella es especialista en medicina natural y responsable de la web farmacia Carlota Olaizola. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de grasa?
Pues nada, la grasa blanca es una grasa mala, vamos a llamarla, o bueno, es peor, y la grasa parda es una grasa buena. La grasa blanca se almacena, o sea, lo único que hace es almacenar energía y todos lo vamos a reconocer porque está debajo de nuestra piel. Pues todo aquello de que nos empieza a deformar, ya no nos entra el cinturón, no nos entra el pantalón, uh-huh. Eso es una acumulación de la grasa blanca.
Sí.
¿Y la grasa blanca qué hace? Pues está también entre los órganos abdominales y lo que genera es inflamación. Y con ello pues genera diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Y hay una cosa bastante fatal, que es que con la edad tiende a aumentar. Mientras que la grasa parda pues es la llamada grasa buena.
Uh-huh.
Y su función no es almacenar, es quemar calorías para producir calor. No sé si sabrás, Mónica, del famoso Wim Hof, un señor que se mete en lugares helados,
sí,
¿sabes? En el norte de Europa,
sí,
y que ha hecho crecer con su edad muchísimo la grasa parda y ha rejuvenecido importantemente. Entonces, porque sí, los bebés nacen con mucha grasa parda y los adultos tienen mucha grasa blanca y muy poca grasa parda.
Ya, ya, ya.
¿Y sabes dónde se encuentra? ¿Sabes dónde se encuentra?
¿Dónde?
En el cuello y en los hombros.
En el cuello y en los hombros, anda, qué curioso, qué curioso.
Eso, todo. Y por eso es muy buena una ducha de agua fría.
Ah, ¿sabes? Claro, claro. Oye, y lo que nos interesa mucho ahora, Carlota, es que, si podemos influir de alguna manera en esta batalla, ¿qué podemos hacer?
Pues sí, lo que tenemos que hacer es disminuir la grasa blanca, es decir, comer de forma equilibrada, no demasiados dulces, que esos aumentan indirectamente, es complicado explicar ahora la grasa blanca, entrenar con fuerza, mantenerse activo de la vida de movimiento, dormir bien, importantísimo. Y tenemos también que activar la grasa parda. Reducimos la blanca así y activamos la parda haciendo la exposición al frío que te he contado, de quedarnos en algún lugar muy frío. Ejercicio regular y nada, que hay que mantener la masa muscular. Eso es lo que nos va a dar salud y grasa parda, que es importantísimo.
Muy bien, pues como siempre me apunto yo todos los consejos que nos das, Carlota, y seguramente que están haciendo lo propio nuestros oyentes. Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Gracias como siempre, hasta otro día.
Gracias, Mónica.
Adiós. Sigues en Mediodía COPE.
Hay cosas que se hacen que no se piensa. Y tú eres una de ellas.
Son las 2 de la tarde. Es